UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar. La economía azul responde a un cambio de paradigma sobre la manera que entendemos nuestra relación con los mares. Aparecen nuevos usos, tecnologías e industrias, surgen oportunidades y amenazas, se crean enormes intereses geopolíticos. Las viejas políticas sectoriales ya no valen, se impone una nueva perspectiva holística y transversal sobre el mar. Naveguemos juntos por todos estos asuntos en Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar, escrito y presentado por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia, Lluís Miret. Episodio 8. Las reglas del comercio marítimo.
Bienvenidos a este episodio del podcast titulado Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar. El tema del derecho marítimo y del derecho del mar ya lo vimos en un episodio anterior, donde definíamos el derecho marítimo como las normas que regulaban el uso humano del mar, y dentro de este encontrábamos una rama, que era el derecho del mar, y que se centraba en los derechos soberanos que los distintos países ejercen sobre el mar. Es decir, todo aquello del mar territorial, la zona económica exclusiva, la plataforma continental extendida, etcétera, etcétera. En este capítulo nos centraremos en el resto del derecho marítimo, es decir, que nos centraremos fundamentalmente en el derecho marítimo comercial, que fundamentalmente se entiende que es una rama del derecho mercantil. En todo caso, veremos qué leyes se aplican a los barcos y a la navegación. El derecho marítimo es una rama del derecho antiquísima, está presente casi desde los orígenes del derecho, o sin el casi, porque ya en el siglo XVIII a.C., el Código de Hammurabi incluía normas sobre la construcción o alquiler de barcos para el comercio fluvial. Por supuesto, griegos y romanos incluyeron normas marítimas en sus leyes, especialmente importantes fueron las de Rodas. Y así ha sido prácticamente en todas las civilizaciones que han comercializado por mar, que han sido casi todas. Durante la Edad Media destacaron primero las tablas de Amalfi y posteriormente el Libre del Consolat del Mar, escrito en el siglo XIII y que recopilaba leyes y costumbres marinas dispersas y que incluso estuvo en vigor en todo el Mediterráneo hasta bien entrado el siglo XVII o incluso hasta el XIX en España. Incluso en 1937 aún era citado en una sentencia por un tribunal de Alejandría. Naturalmente, los países han ido regulando el derecho marítimo e incorporándolo a su legislación, y especialmente a sus códigos de comercio. Pero el comercio marítimo, casi por definición, es internacional. Los barcos atracan en puertos con diferentes leyes y costumbres y surcan aguas donde no está claro qué legislación aplicar. Por ello, en la Edad Media ya existían compendios de leyes que podríamos llamar internacionales, que eran aplicadas mucho más allá de sus jurisdicciones nacionales. El tema, hoy en día, en un mundo cada vez más globalizado, es incluso más importante. En un capítulo anterior ya hablábamos de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esta convención es como la Constitución del Mar y marca buena parte de la base jurídica sobre la que se sustenta el derecho marítimo. En la convención, en el artículo 91, se recoge la idea de que la ley que impera en un barco es la ley del pabellón que enarbola ese buque. Esto implica que se aplican las leyes de ese estado para regular la actividad comercial, las relaciones laborales, la responsabilidad civil y penal, o las normas técnicas y de seguridad. Obviamente, echa la ley, echa la trampa. Y como los barcos, y especialmente los barcos grandes, no están quietos, pues suelen elegir los países que más les convengan por motivos fiscales o legales. De ahí que en los puertos veamos tantas banderas de Panamá o de Liberia, o incluso de Bahamas para los cruceros. La convención establece que los buques navegarán bajo el pabellón de un solo estado y estarán sometidos en alta mar a la jurisdicción exclusiva de dicho estado. Un buque no podrá cambiar de pabellón durante un viaje ni en una escala, salvo en caso de transferencia efectiva de la propiedad o de cambio de registro. De hecho, el buque que navegue bajo los pabellones de dos o más estados, utilizándolos a su conveniencia, no podrán pararse en ninguna de esas nacionalidades frente a un tercer estado y podrá ser considerado un buque sin nacionalidad. La convención también establece que todos los estados, sean ribereños o sin litoral, tienen derecho a que los buques de su pabellón naveguen en alta mar. Bueno, de nuevo hemos situado a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como el marco jurídico básico, pero en realidad hace falta mucha más legislación. Ya en 1897 se creó el Comité Marítimo Internacional, el CMI, con el objetivo de unificar el derecho marítimo internacional. Pero esta institución, que redactó buena parte de las convenciones y reglas de la industria marítima, ha ido perdiendo importancia, Y a mediados del siglo XX se decidió crear una organización, bajo el amparo de la ONU, encargada de regular el transporte marítimo internacional. La Organización Marítima Internacional, OMI o IMO por sus siglas en inglés, es un organismo especializado de las Naciones Unidas, localizado en Londres, y que tiene como misión promover el transporte marítimo seguro, respetuoso con el medio ambiente, eficiente y sostenible, mediante la cooperación. Actualmente forman parte 176 países miembros y 3 asociados. El convenio de la OMI entró en vigor en 1958. En sus inicios era una institución de carácter consultivo, por lo que se le conocía como la OCMI, Organización Consultiva Marítima Internacional. En 1982 cambió el nombre por el actual de Organización Marítima Internacional, OMI. Y en su artículo 1 se establece que su objetivo es promocionar mecanismos de cooperación en materia de reglamentación y prácticas relativas a cuestiones técnicas que afecten a buques dedicados al comercio internacional. Se trataba, por tanto, de generar normas comunes en cuestiones como la seguridad marina, la navegación o la prevención y control de la contaminación marina. Según la última visita que he hecho a la web, la OMI tiene 50 convenios y protocolos. Veamos solo algunos de los más importantes en materia de seguridad y protección del medio ambiente.
Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar.
En materia de seguridad destaca el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, el SOLAS, que es el más importante de todos los tratados relacionados con la seguridad marina. Fue creado en 1960 y se centró en facilitar el tráfico marítimo internacional, las líneas de carga y el transporte de mercancías peligrosas, al tiempo que se revisaba el sistema de medición del arqueo de los buques. En 2002 entró en vigor el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, a partir de las enmiendas al SOLAS. También en los años 70 se puso en marcha un sistema mundial de búsqueda y salvamento con la creación de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite, el IMSO. En 1988 se adoptó el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos, SMSSM, que empezó a implantarse progresivamente a partir de 1992 y que entró en pleno funcionamiento en febrero de 1999. También en 1998 entró en vigor el Código Internacional de Gestión de la Seguridad, aplicable desde 2002 a todos los buques de carga y a las unidades móviles de perforación de arqueo bruto igual o superior a 500 toneladas. Por último, en materia de formación, destaca el Convenio Internacional sobre las normas de formación, titulación y guardia para la gente del mar. Por otra parte, tenemos todas las normas de protección del medio ambiente. Destaca el conocido como MARPOL 73/78, que es el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, y que es de 1973, aunque fue modificado por el Protocolo de 1978. Abarca no solo la contaminación accidental y operativa por hidrocarburos, sino también la contaminación por productos químicos, mercancías embaladas, aguas residuales, basuras y contaminación atmosférica. En la primera década del siglo XXI se adoptaron nuevos convenios relativos al medio marino. Destaca unos sobre los sistemas antiincrustantes, el AFS 2001, otros sobre gestión del agua de lastre para prevenir la invasión de especies exóticas, el BWM 2004, y otros sobre reciclaje de buques, el Convenio Internacional de Hong Kong para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de buques. En los últimos años, en línea con el Acuerdo de París de 2015, se han tomado diferentes medidas contra las emisiones nocivas de gases de efecto invernadero, conocidos como GHG, procedentes del transporte marítimo. El primer conjunto de medidas internacionales obligatorias para la mejora de la eficiencia energética de los buques se adoptó en 2011. Desde entonces, la OMI ha emprendido acciones adicionales, que incluyen nuevas medidas reglamentarias. En 2018 adoptó la estrategia de la OMI sobre los GHG y en 2023 la estrategia revisada sobre la reducción de las emisiones de GHG de los buques. En todo caso, a pesar de todo este conjunto de normas de derecho marítimo, el comercio internacional es tan complejo que incluso necesita de reglas privadas adicionales. Un ejemplo son los famosos Incoterms, términos de comercio internacional. Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales que definen las responsabilidades de compradores y vendedores en contratos de compraventa internacional, especialmente en lo que respecta a entregas de mercancías, transferencia de riesgos, costes de transporte y seguros, trámites aduaneros, etc. Los Incoterms son establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, la CCI o ICC por sus siglas en inglés, que tiene la sede en París. En la actualidad existen 11 Incoterms, de los cuales 4, el FAS, el FOB, el CIF y el CFR, se aplican exclusivamente para el transporte marítimo o fluvial. No me detendré a detallar qué implica cada uno de ellos, por poner un par de ejemplos y ver cómo funcionan. Si hablamos de un FAS, de lo que se trata es de un Incoterm Free Alongside Ship, es decir, que el vendedor entrega la mercancía al costado del buque en el puerto de embarque, y es el comprador quien asume los costes y riesgos desde ese momento. En cambio, si es un FOB, Free On Board, entonces el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque y el riesgo se transfiere al comprador una vez que la carga está en el barco. Como se puede ver, los Incoterms son reglas privadas, acordadas entre comprador y vendedor, pero de acuerdo a unas reglas estandarizadas. Eso sí, los Incoterms asumen que el transporte se debe realizar conforme a las normas. La OMI marca buena parte de esas normas. Dejemos claro que la OMI se enfoca en seguridad marítima, prevención de la contaminación, formación de gente del mar y eficiencia del transporte, pero no en contratos comerciales. Existen toda una serie de tratados internacionales que regulan el transporte marítimo de mercancías, especialmente las responsabilidades del porteador, el transportista. Son los convenios de Bruselas, Hamburgo y Rotterdam. Cada uno representa una etapa en la evolución del derecho marítimo internacional. El último de ellos es el convenio de Rotterdam, llamado oficialmente el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo, y que busca modernizar y unificar el régimen jurídico del transporte internacional, no solo el marítimo, sino el multimodal. En todo caso, aún no está en vigor, porque no ha sido ratificado todavía por suficientes países. Por aclarar, podríamos decir que los Incoterms definen quién hace qué en la compraventa, y los convenios definen cómo se responde si algo sale mal durante el transporte.
Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar. Dirección y presentación, Lluís Miret. Producción ejecutiva, cabecera y créditos, Nadia Alonso. Con la colaboración del Lab de So del Campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.